En esta ponencia establecemos la vida y la obra de uno de esos tantos personajes que conectan a las Islas Canarias con el mundo exterior. Se trata de Elizabeth Mary, una inglesa que, casada con el cónsul de su país en las islas, une a estas con el mundo anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos. Nacida en Londres en 1815, hija de Thomas Heathcliff, primer presidente de la Sociedad de Artistas Británicos, precisamente viene al mundo en el momento cumbre de su padre como artista. Son los tiempos de su gran obra Duque de Wellington y su estatua. Hacia 1831 fue llevada a Roma por su padre, y es allí donde empiezan sus buenos comienzos pictóricos. Tenía en estos momentos 15 años. El ambiente romano va a estar muy marcado en ella a través de sus obras. Muchas de ellas tienen como fondo un ambiente típico romano. Al final de su vida, Italia vuelve a llamarla, y es allí donde reposan sus restos mortales. La cuna que la vio nacer en el arte la vería también morir. Vemos a... En esta, la obra Piperari Playing to the Virgin, tocadores de pífano deleitando a la Virgen. Es obra de género donde se ve el ambiente romano. En esta, titulada Two Little Monkeys, dos monitos, otra obra realizada en Roma. En ella se ven las características de una pintora victoriana, sentimentalismo y amor por el pequeño animalito, en este caso el mono. Durante su estancia en Roma, la notable habilidad de la Petite Anglaise, como solían llamarla, sorprendió mucho al famoso pintor Horace Vernet, que la toma como discípulo. Mucho de su éxito se lo debe realmente a este amable y famoso maestro. Desde 1834, Elizabeth empieza a poner en la Royal Academy de Londres. A partir de 1835, comienza una especie de peregrinaje que la llevará a visitar, en un principio, el este de Europa. Visita Malta, Turquía y Grecia, y desde estos países envía sus cuadros a las exposiciones londinenses. Hacia 1842 va a ser Tánger su próximo destino, y en esta ciudad permanece alrededor de 9 años. Allí, en 1846, se casa con Henry John Merrill, cónsul en aquellos momentos en Marruecos. A partir de entonces va a ser esclava de los destinos de su marido como miembro del cuerpo consular británico y firma ahora como Elizabeth Mary. Los destinos de su esposo van a ser los responsables de los nuevos y diferentes asuntos o temas de los cuadros de ella. Vemos la firma de soltera Elizabeth Heathcliff y su firma de casada Elizabeth Mary. Su estancia en Marruecos es de observadora. No se olvida del paisaje marroquí, de los mercados y de la mujer moruna, como veremos a continuación. Paisaje marroquí. Marruecos y Canarias serán los lugares en que Elizabeth Mary se ejercita en el paisaje. Esta es la odalisca, se enamora, ese exotismo se apropia del romanticismo de la época. Nos recuerda a algunos de los personajes de Delacroix en su obra Mujeres de Argel. La odalisca, obra realizada en Marruecos, es propiedad de don Facundo Fierro en Santa Cruz de Tenerife. En Marruecos, Elizabeth Mary inicia el primer volumen de su obra literaria que llevará por título 16 Years of an Artist's Life in Morocco, Spain and the Canary Islands. 16 años de la vida de un artista en Marruecos, España y las Islas Canarias. En 1850, Mr. Mary fue nombrado cónsul en las Islas Canarias. En su viaje al archipiélago, los señores Mary visitan Cádiz y Sevilla. De su paso por el sur de España, son estas tres obras. Beggars at the church door, mendigos a la puerta de una iglesia, siguen este tipo de cuadro, su etapa romana, al mismo tiempo que vemos reflejada la admiración que siente siempre por el pintor español Murillo. Observemos, por ejemplo, el joven semidesnudo que con muleta y calabaza, que en un bello escorzo nos muestra su espalda, dejando oculto su rostro. Obra que está en el Victorian Album en Londres, titulada Lady con mantilla. Esta es Church Patronage. Esta obra está también en Londres, en el Bethnal Green Museum. El año pasado estaba en el Victorian Album. Está, aunque no lo podemos apreciar muy bien en la diapositiva, firmado en el ángulo izquierdo, Elizabeth Murray, Tenerife, 1860. Cuando los señores Murray están a 120 millas de Tenerife, ella aprecia el pico del Teide y su primera descripción es: quien tenga la oportunidad de contemplarlo en toda su magnitud, nunca podrá olvidar un espectáculo igual en cualquier otra parte del mundo. Exactamente el día 23 de agosto de 1850, llegaba a Santa Cruz de Tenerife en el vapor de guerra Hibernia. Nada más poner pie en la isla, empiezan sus observaciones y descripciones de todo cuanto está a su vista. Ella va tomando nota para la continuación de su libro, que ya había comenzado en Marruecos. Recorre toda la isla y no queda tras un rincón donde no haya llegado con su lápiz y pincel. Coincidiendo casi con la llegada de Mrs. Murray, la Academia Provincial va a celebrar su primera exposición en 1850. Los cuadros de Elizabeth se cuelgan junto a los otros pintores canarios como Nicolás Alfaro, Eugenio Chamberlain y Cirilo Troilán. Todos los años, excepto el de 1852, a causa de la fiebre amarilla, celebraba exposición anual al finalizar el curso. Los cuadros de la dama inglesa causan sensación. En sus primeras muestras, sus temas son los lugares por ella visitados, por ejemplo, Grecia, Marruecos, Sevilla, pues aún no ha tenido tiempo de pintar el paisaje canario y sus personajes. Meses más tarde, cuando consigue pintar temas canarios, lo hace con un señalado éxito, tal es el caso de la vista del Teide y de la Orotava, y por otro lado los que ejecuta en Las Palmas, especialmente su vista de Las Palmas. Tenemos en pantalla la vista del Teide y la Orotava. Estos cuadros, que realiza en Tenerife y en Las Palmas, son enviados a las exposiciones londinenses, y a través de los periódicos ingleses vemos el impacto que produce el paisaje canario. Así el periódico The Express, en abril de 1857, dice: la señora Murray ha presentado unas aguadas de tan maravillosa verdad que nunca habíamos visto otras semejantes. Reconocemos el mérito de las de esta artista por lo que de ellas aparece. Por otro lado, no debemos olvidar que el retrato es una de las especialidades de Elizabeth. De los ejecutados en las Islas Canarias, destacamos el realizado a su gran amigo Alfred Easton, autor de numerosos dibujos sobre los trajes típicos canarios y que además colabora con ella en la producción de su obra literaria. Alfred Easton, propiedad de las señoritas de Torres Edwards en la Laguna de Tenerife, una obra de gran realismo. Otro de los buenos retratos es el que le hace a la hija de Alfred Easton. Se trata de Solita Easton, también destacada pintora canaria y discípula de Elizabeth, propiedad también de las señoritas de Torres Edwards en la Laguna de Tenerife. En esta podemos ver un primer plano de esta hermosa acuarela de Elizabeth Murray. También los periódicos canarios toman nota de la habilidad de Mrs. Murray y el Eco del Comercio dice: los trabajos de la señora Murray eran muy notables. Sus retratos eran de una verdad asombrosa y sus hermosos paisajes tomados de los puntos más pintorescos de nuestras islas revelan hasta no más la mano maestra que los ejecutó. La vista de la Orotava y de la ciudad de Las Palmas nos han gustado sobremanera. En su obra literaria son las dos capitales canarias las que están constantemente en sus capítulos. La obra es interesante para la historiografía de las islas. Sin embargo, el pueblo canario se siente un poco ofendido por las duras críticas que la ilustre pintora dedica a nuestras costumbres. Veamos algunas de estas descripciones. Cuando trata el tema de una visita a una casa canaria, entre otras cosas dice: el salón estaba tan claro y desierto como el sitio destinado a una carrera de caballos. En el centro de la sala estaba una mesita redonda que parecía mucho más diminuta de lo que era en realidad, en contraposición con el espacio en que se hallaba colocada. Y últimamente no había menos de 2 docenas de sillas, 6 colocadas a los lados del sofá, haciendo ángulos rectos con él. En otra ocasión, siguiendo con los comentarios de la señora Mary, sobre el paseo vespertino en las plazas de Tenerife, comenta: al fresco de la tarde, el paseo se llena de animada multitud de mujeres vestidas de negro, con ojos negros, pelo negro y mantillas negras. El largo y caluroso día lo han pasado languideciendo en sus casas y matando perezosamente el tiempo. Y aquella hora están todas profundamente entregadas a lo que constituye uno o más bien 2 de las más importantes ocupaciones de su vida, es decir, a charlar y a coquetear. Hacia 1857, cuando Elizabeth Mary visita Las Palmas, también dirige su dura crítica contra ella, y de esta forma se expresa: la ciudad es medianamente extensa, pero muy silenciosa, con poca animación en sus casi desiertas calles. Las casas son de techo plano, de modo que al mirarlas parece que se les ha caído el piso alto. Durante su estancia en esta provincia, visita y pinta en la Atalaya, en Teror, donde queda maravillada por la belleza de las manos de la Virgen del Pino, y también hace sus bocetos en Las Palmas. Siempre se ve asediada por los mendigos y curiosos. En una ocasión llega a decir: parece que la mendicidad sea una de las populares y reconocidas profesiones en las Islas Canarias. Por otro lado, sin embargo, queda agradecida por la amabilidad de los canarios. Sobre esto anotemos algo curioso. Ella dice: atravesando las calles de Las Palmas observé una puerta y una vieja ventana y comencé a pintar. La gente acudió a curiosear mi trabajo y con natural gracia y cortesía me ofrecieron una silla para mi labor. Al mismo tiempo tuvieron la amabilidad de informarme que justo frente a mí estaba la casa que había ocupado Cristóbal Colón. En 1859, fecha en que aparece la traducción de su obra en los periódicos canarios, Mrs. Mary se había ganado el aplauso y la admiración del pueblo. Pero desde este momento, su fama empieza a decaer y muchos círculos literarios le cierran las puertas. El 22 de octubre de 1859 aparece la orden de suspensión de la obra por orden del general Ravenel. A tiempo creemos que va a llegar ese nuevo traslado de su esposo, el cónsul inglés, pues el 3 de mayo de 1860 es destinado a los estados de Maine y de New Hampshire con residencia en Portland. Hemos de hacer constar, no obstante, que muy pocos diccionarios de artistas británicos cuentan de su paso por las Islas Canarias, donde realmente residieron 10 años, y saltan desde Marruecos a Norteamérica, sin contar el paso por las Islas Canarias. Su último retrato realizado en el archipiélago es el de doña Julia Bartlett y de Tarríos, propiedad de los señores de Maury, también en la Laguna Tenerife. Entretanto, Elizabeth Mary es nombrada miembro del Instituto de Acuarelistas en Londres, en 1861. Años antes había fundado en Londres una sociedad de señoras artistas bajo el título The Society of Female Artists. Los 16 años de estancia en Norteamérica, desde 1860 a 1876, van a estar llenos de plena actividad. Los periódicos de Portland se hacen eco de la importancia y del trabajo de esta notable artista. En sus primeras exposiciones presenta el paisaje y el personaje canario. Norteamérica conoce mucho del costumbrismo y las figuras españolas a través de los cuadros de Elizabeth Mary. Parece como si intentara unir países y continentes llevando de un lado para otro las obras de su última residencia a la nueva morada y así darlas a conocer. En 1868 abre un estudio en el University Building en Washington Square y es nombrada miembro de la American Society of Watercolor Painters. Del Museo de Portland recibimos esta hermosa acuarela de Elizabeth Mary. Se trata de Dottie Dimple. Esta obra tuvo una gran aceptación entre el pueblo norteamericano, de tal manera que durante varios años circuló en muchos hogares su reproducción como postal navideña. A veces queremos atrevernos a decir si de fondo Elizabeth Mary quiere seguir con el paisaje canario.
Sobre todo si fijan un poco hacia la izquierda.
Podríamos pensar en el Teide, pero es un poco atrevido, podría ser. Después de su etapa norteamericana, según el Foreign Office List, se habla de un nuevo traslado del cónsul inglés, en esta ocasión hacia Buenos Aires. Pero de su actividad en aquellas tierras, nada tenemos y dudamos de que haya estado. Ya que al consultar el libro de Thomas Whitley sobre Thomas Heathley, el padre de Elizabeth, nos dice que los Murray partieron de Norteamérica hacia Florencia y no menciona para nada su paso por Buenos Aires. Los últimos años de Mrs. Murray transcurren en Italia. La muerte le llega un 8 de diciembre de 1882 sobre las 10 y 15 de la mañana en la bella ciudad de San Remo. Destaquemos que el retrato, miniatura y paisaje son las facetas importantes de la pintura de Elizabeth Murray, que se especializó durante un tiempo en temas mediterráneos y orientales. La causa de la variedad de temas con que nos obsequia se debe a esta gran movilidad de la biografía, ya que pasa en pocos años de un país a otro y de un continente a otro también. Esta misma movilidad le priva de tener un gran número de discípulos. En Canarias tuvo muchos seguidores, pero podemos destacar a Solita Dixon, ya mencionada, y a Juan Bautista Fan del Valle. En cuanto a sus discípulos americanos, destacan Julia Fervid y Mary Rolfe. En definitiva, la vida de Elizabeth Murray estuvo llena de aventuras para una mujer del siglo XIX, pintando desde palacios a casas gitanas, desde rico a pobres, de las tres cuartas partes del globo. Nada más. Thank you.